Hola, buenas noches y bienvenidos. Gracias por elegir este programa. Gracias por elegir a la COPE. Comienza la noche de Arjona, que como cada semana nos realiza, tenemos la suerte de que en la realización esté el gran Javier Campos. Déjame que te voy a anticipar, con la ayuda del equipo del programa, nada, en unos brevísimos minutos, parte del contenido del programa de hoy. Arranco con lo primero que nos vamos a encontrar, con la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz. Lo resume Mónica García, buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches. Pues mira, en la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz, hoy nos vamos a fijar en una fecha, algo que ocurrió el 20 de julio de 1944. Se desarrolló la Operación Valquiria, una operación cuyo objetivo era asesinar a Hitler en su cuartel general.
Se inserta todo el mecanismo en cualquier extremo del explosivo. Se aplasta la cápsula de ácido y ya está activada.
¿Cuánto tiempo tendremos?
Teóricamente unos 30 minutos. Pero con el calor que hará en la guarida del lobo, yo diría que 10 o 15 minutos, como mucho.
¿No cree que será demasiado pequeña?
No. El búnker de Hitler potenciará la explosión.
Liderada por el alemán Stauffenberg, la operación Valquiria terminó fracasando.
Bueno, fíjate que hablan de la guarida del lobo, que era precisamente la villa, el chalet, donde se alojaba el búnker, donde se alojaba Adolf Hitler. Luego llegará el boletín de las 2, una en Canarias, para estar completamente actualizados, y ahí arrancará nuestro monográfico. Carmen Cerván, buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches. Hoy vamos a recorrer las tumbas de personajes a los que todos conocemos por los libros de historia o, por ejemplo, por el cine.
Vacía tu mente. No tengas forma ni figura, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. Si pones agua en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua, amigo mío.
El agua tuvo algo que ver en la muerte de Bruce Lee. ¿Está Lady Di enterrada en el lugar que se supone que está? ¿Y Kennedy, por qué su tumba se movió de lugar 3 años después de su muerte? O, por ejemplo, Napoleón, ¿su cuerpo está enterrado completo o no? Hoy en la noche de Arjona, misterios que rodean la muerte y las tumbas de personajes históricos.
Bueno, pues el monográfico promete el de esta noche. Luego llegará el boletín de las 3:02 en Canarias y ahí nos encontraremos con amigos y amigas que vienen a visitarnos. Querido Pedro González, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Adolfo. Uno de los protagonistas de esta noche va a ser Julio Verne.
Menuda vida será usted aquí, amigo. Llámeme Capitán Nemo. Me gustaría expresarle nuestra gratitud, capitán, por haber respetado nuestras vidas. No quiero que me lo agradezcan. Todos han sufrido esa misma prueba y les aconsejo que no intenten escapar.
Según la UNESCO, Julio Verne es el segundo autor más traducido del mundo y el primero en España. Además, este año se conmemora el 120 aniversario de su muerte y por eso esta noche le haremos el homenaje que se merece.
Julio Verne era un visionario. ¿O realmente tenía consortes, tenía resortes, tenía contactos y relaciones que le permitían poder dar la impresión de que anticipaba el futuro? Esta noche, Julio Verne. Querido Andrés Atienza, muy buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches. ¿Qué ocurrió una semana como esta, pero de hace justo un año? Ya saben los oyentes, nuestro objetivo es ponerlos a prueba, en concreto su percepción del paso del tiempo.
¡Cuate! ¡Aquí hay tomate!
¡Ay, tiene tomate este asunto! Se cumple un año de una declaración que desató la crisis de los tomates. Ségolène Royal, quien fuera ministra de Ecología de la República Francesa entre el año 2014 y 2017, dijo lo siguiente en televisión.
¿Habéis probado los tomates bioespañoles? Son incomibles. Yo os digo que los productos bioespañoles son falsos bio.
Bueno, se montó un lío importante. Pedro Sánchez...
Una chica verdaderamente dulce y encantadora.
Sí,
¿verdad?
Sí, como los tomates franceses. Por cierto, que nos dejó aquella frase de Pedro Sánchez de son imbatibles. Imbatibles,
¿no? Referido a los tomates.
A los tomates, efectivamente. Bueno, se montó un lío importante que obligó al gobierno español a intervenir. Y en el mundo del deporte, la noticia, sin duda, era la retirada de Marc Gasol. Una semana como esta, pero de 2024, el baloncestista catalán pues anunciaba que ponía punto y final a una carrera en la que consiguió brillar en la NBA. Ya ha pasado un año, Arjona. ¿Tienen los oyentes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento?
Querida Yolanda Guirado, la interactuación por parte de los oyentes es algo que aquí en el programa valoramos mucho, ¿verdad?
Sí, que cada semana va teniendo lugar. Adolfo, buenas noches. Y es que muchos oyentes no dejan de preguntarnos, ¿cómo podemos contactar con vosotros? ¿Cómo podemos contactar con La Noche de Arjona? Bueno, pues tomen nota porque pueden contactar con nosotros de una forma muy fácil. A través de las redes sociales somos La Noche de Arjona. También pueden mandarnos una nota de voz por WhatsApp al 650-564-504. Repito, 650-564-504. Más fácil, Arjona, imposible.
Gracias por elegirnos y gracias por arrancar la semana con nosotros. Semana que comienza hoy, 27 de enero, y culminará el próximo domingo, día 2 de febrero. Vamos ya por el segundo mes del año 2025. Esto es La Noche de Arjona.
El ejército creerá que lucha por Hitler, no contra él.
Mientras, nosotros ponemos un nuevo gobierno en su lugar.
Pero solo si él ha muerto. De eso se trata, ¿no? ¿Cómo si no convencerá al pueblo de que las SS quieren hacerse con el poder?
Hay que matar a Hitler.
Hoy nos centraremos en un 20 de julio de 1944. En un complejo fortificado oculto en un denso bosque de Prusia Oriental, con más de 80 edificios, incluidos búnkeres de hormigón reforzado. Este lugar representa el corazón estratégico del régimen nazi, un emplazamiento cargado de paranoia, vigilancia y secretos. Se trata de la guarida del lobo, el cuartel general de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. El Führer está a punto de enfrentarse a un golpe audaz y perfectamente planeado. Le han dejado un maletín cargado de explosivos bajo la mesa.
Se inserta todo el mecanismo en cualquier extremo del explosivo. Se aplasta la cápsula de ácido y ya está activada.
¿Cuánto tiempo tendremos?
Teóricamente unos 30 minutos. Pero con el calor que hará en la guarida del lobo, yo diría que 10 o 15 minutos, como mucho.
¿No cree que será demasiado pequeña?
No. El búnker de Hitler potenciará la explosión.
Hoy vamos a conocer la historia que hay tras los hombres que trataron de poner fin al delirio nazi y que pagaron con sus vidas.
Führer, le presento al coronel Stauffenberg, nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército de Reserva.
¿Qué llevó a un aristócrata alemán como Klaus von Stauffenberg a arriesgarlo todo para matar al hombre al que una vez sirvió y al que juró lealtad? ¿Quién estaban inmersos en la conspiración? Hoy conoceremos la Operación Valquiria, un golpe de Estado fallido que, más allá de su fracaso, dejó una huella indeleble en la historia. El intento de quienes quisieron poner fin al delirio colectivo y terminar con la locura asesinando a Hitler. Sabían que era peligroso, pero tenían que intentarlo.
El ejército juró lealtad al Führer, y ese juramento no morirá con Hitler. ¿Qué pensáis hacer? ¿Qué haréis con Goebbels, y con Himmler, y con las SS? ¡Acabarán con vosotros!
¡Eso no importa! Solo importa que actuemos, ahora, antes de perder la guerra. De otro modo, esta será siempre la Alemania de Hitler. Tenemos que demostrar al mundo que no todos éramos como él.
Sabían que tras Valquiria, o Hitler estaría muerto, o los cadáveres serían los de ellos. Vivió el Führer.
Batallas. Misterio. Investigación. Historia. Hechos insólitos. Ocultismo. Literatura. Mitos y leyendas. La Enciclopedia Oculta.
Una semana más me acompaña Guillermo Díaz. Es estudioso de la historia militar, algo que nos vendrá muy bien hoy para conocer los pormenores de la Operación Valquiria. Querido Guillermo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Abrimos la Enciclopedia Oculta. Muchas veces se ha criticado la poca contestación que tuvo Hitler dentro de Alemania. ¿Cómo fue la oposición al líder nazi en su país?
Pues teniendo en cuenta, Adolfo, que Hitler llega al poder el 30 de enero de 1933 y que los primeros atentados no empiezan hasta 10 años después, es evidente que Alemania, los alemanes estuvieron de brazos caídos durante el régimen y al principio de la guerra, incluso con el comienzo del Holocausto. La oposición fue muy débil, para un régimen tan fuerte, tan duro, para una dictadura tan férrea y para un personaje como era Hitler y todo el aparato y los mandatarios nazis. Hubo oposición dentro del propio régimen nazi, muy leve, ahora hablaremos de Stauffenberg y la Operación Valkyria, pero estuvo Henning von Treskow o Ludwig Beck, Franz Halder, algunos militares, pero muchas veces es difícil diferenciar lo que era marujeo o rajar de Hitler, porque claro, en un régimen de esas características, hablar mal de Hitler ya estaba penado. Entonces, algunos fueron presos simplemente por hablar, con lo cual no sabemos si se hubiese ido a la acción o si podían ser considerados opositores de facto, ¿no? Por otro lado, intelectuales y figuras culturales, pues Thomas Mann estuvo en contra de Hitler. Hubo un grupo de estudiantes universitarios, los hermanos Scholl con su rosa blanca, que fueron arrestados en el 43, pero estos repartían panfletos. O sea, estamos hablando, Adolfo, de una oposición muy débil. Hubo algunos protestantes, pastores protestantes, y pues por supuesto comunistas, socialistas y sindicatos, los comunistas siempre y cuando hubiese empezado ya la invasión de Rusia, porque hasta entonces eran aliados por el pacto Ribbentrop-Molotov. Muy poca oposición para un régimen tan bestial.
Hablemos de Valkyria. ¿Quiénes estaban tras esta operación y por qué se llamó así?
Pues verás, lo primero es por qué se llama Operación Valkyria. Existía en Alemania el protocolo Valkyria. ¿Esto qué era? Era que en caso de que hubiera pues un desastre, una catástrofe, una emergencia, o que Hitler sufriera un accidente, o muriese, o cayese una bomba en el sitio donde tenía que caer y desapareciese el Estado Mayor alemán, había un plan que autorizaba la movilización de tropas de reserva, la Heeresheer, que se llamaba, con base en Berlín. Y este protocolo lo que hacía era que estas fuerzas de reserva tomaban el control del Estado, el control del corazón del régimen nazi en Berlín, y desde allí se dirigiría y se conformaría un nuevo gobierno. Aprovechando este protocolo, los conspiradores de la Operación Valkyria querían pues matar a Hitler y activar la Operación Valkyria por la caída del Führer y ellos controlar esa puesta en marcha del ejército de reserva. ¿Quiénes estaban implicados? Pues en primer lugar, Klaus von Stauffenberg, el principal ejecutor del complot, que era un aristócrata, un oficial del ejército, que perdió un ojo, una mano y varios dedos en el frente de África, y Stauffenberg pasa a estar al mando dentro de este ejército de reserva, que es cuando se les ocurre esta operación. Luego está Ludwig Beck, que era ex jefe del Estado Mayor General y una figura muy simbólica de la resistencia, tenía mucho peso en el régimen nazi y era quien iba a sustituir a Hitler en la Operación Valkyria. Henning von Treskow, este ya había estado en varios movimientos conspiranoicos, lo intentó varias veces y fue clave en la Operación Valkyria, ya tenía un poco de experiencia armando complots. Friedrich Holbrich, que era el general encargado de movilizar las tropas de la reserva, era el que tenía el mando de la reserva principal y era el que se iba a encargar de que una vez todo se pusiera en marcha, las tropas obedecieran a quien tenían que obedecer. Y luego está Erwin von Bittelfeld, que era el mariscal de campo que iba a asumir el liderazgo militar tras el rey. Se habla de Rommel en el complot. De hecho, a Rommel le costó caro este complot. Sabemos de su simpatía con los miembros de la Operación Valkyria, pero el zorro del desierto, el grandísimo militar Rommel, no está certificado que estuviera dentro de este movimiento.
Sin darme muchos detalles, pero cuéntame algo de la vida antes de implicarse en tratar de asesinar a Hitler de Stauffenberg, porque me has dicho que era aristócrata y desde luego este tipo en algún momento juró lealtad al Führer. Cuéntame algo de su vida anterior al atentado.
Sí, Stauffenberg era un aristócrata alemán, un militar muy brillante, había combatido en varios frentes, sobre todo en la operación del desierto, junto a Rommel, a las órdenes de Rommel, y era una figura que tenía una larga tradición militar. Su origen aristócrata hacía que, en cierto modo, despreciara a Hitler, que no era más que un cabo austriaco nacido en Austria, que venía de clase de estrato social bajo y que había sido cabo. Tú imagínate a un aristócrata, von Stauffenberg, que viene de la alta nobleza prusiana, que le pongan a un cabo bruto y que cada vez había más movimiento en la sangre azul alemana que despreciaba a Hitler. Él consideraba que Alemania era moralmente superior al nazismo. Y bien, él cree que él apoyó a Hitler al principio porque le veía que sus ideas políticas podían revitalizar Alemania. Pero cuando vio primero las atrocidades en el frente oriental y que abrió el frente contra Rusia, y además empieza a tener noticia de lo que estaban haciendo en el Holocausto, consideran que Hitler no solo está destruyendo a Alemania militarmente, sino que es un pozo moral donde la está metiendo y se ve compelido a ponerse en marcha. Por cierto, él era estaba influido por Stefan George, que era un poeta que tenía también una filosofía ética importante, y tenía una organización que se llamaba la Alemania Secreta, que serán las últimas palabras de Stauffenberg, pero eso lo veremos al final.
Contado el contexto, hablemos del plan. ¿Cuál era el plan y cómo fue su ejecución?
Pues el 20 de julio del 44, Stauffenberg llegó a la guarida del Lobo. Todo estaba en marcha. Llevaba un maletín cargado de explosivos. ¿Qué era la guarida del Lobo? El cuartel general de Hitler, escondido en las selvas de la Prusia Oriental. En medio de una reunión de altos mandos nazis, Stauffenberg iba a activar un maletín, este maletín cargado de explosivos. Se retiraría a alguna habitación o al baño y colocó la maleta llena de explosivos ya con el temporizador en marcha bajo la mesa, cerca de Hitler.
¿Bajo la mesa donde están trabajando todos?
Estaban,
¿no?,
trabajando todos, una mesa que cuya estructura es fundamental para que pasara lo que pasó, y se fue. Stauffenberg, tenían que llamarle y él abandonaba la habitación. En ese momento explosiona el maletín, una explosión bestial. El salón queda lleno de humo, gritos, heridos, muertos. Y Stauffenberg, cuando escucha la explosión, y ve que se ha ejecutado el plan y que estaba Hitler dentro del búnker y que ahí no hay más que humo y gritos, da por hecho que Hitler ha muerto.
La estructura de la mesa, ¿me lo cuentas luego?
Perdona, Adolfo, tienes toda la razón. La mesa era muy gruesa e hizo que la explosión no afectara tanto a quien tenía cerca como que saliera despedida hacia los lados.
Más allá de la Operación Valquiria, hubo otros intentos de asesinar al dictador alemán. Para hablar del tema me acompaña David López Cavia, es investigador experto en la Segunda Guerra Mundial. Los oyentes de este programa están familiarizados con él. Querido David, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Adolfo. Es un placer estar con vosotros.
David, además de la Operación Valquiria, ¿hubo más intentos de asesinar a Hitler? Porque tenemos entendido que no hubo uno, sino que hubo varios intentos de asesinar al dictador, ¿no?
Pues nada más y nada menos, Adolfo, que 42 intentos de asesinato. Sí que es verdad que me voy a detener en tres de los que más cerca estuvieron. Entonces tenemos, pues, por ejemplo, el caso del suizo Maurice Babot, que se hizo pasar por un admirador de Hitler, deseoso de verlo, ¿no? Y acudió a un evento en Múnich, ocupando los primeros asientos de la prensa, reservados a la prensa, y bueno, pues pensaba asesinarlo a corta distancia con su pistola. La cuestión es que Hitler se libró porque, de repente, con todo el gentío que había, pues no tenía un campo de tiro libre para acertar a Hitler, y entonces Maurice Babot, pues desistió. Aquí en este caso, este suizo, pues fue arrestado mientras volvía a Francia. Un segundo intento fue en noviembre del 39, que aquí Hitler también libró por muy poquito, y estábamos hablando de que en una cervecería en Múnich, se esperaba que Hitler pronunciase un discurso, y aquí lo que hizo un carpintero llamado George Elser fue colocar explosivos en una columna muy próxima al lugar en el que Hitler tenía que pronunciar su discurso, pero claro, digamos que Hitler se libró porque, abandonó la cervecería unos cuantos minutos antes de lo esperado, con lo cual pues salió indemne. Y por otra parte, aquí también un tercer intento que merece la pena reseñar o mencionar es el de von Treskow. En este caso, Hitler tenía que visitar el cuartel general en Smolensk y aprovechó el general von Treskow para introducir en su avión unas supuestas botellas de Cointreau, que en realidad eran explosivos que iban a hacer volar por los aires el avión de Hitler. Bien, ¿por qué se libró Hitler? Porque el ácido que debía activar el mecanismo de explosión se congeló, se heló, y entonces pues inutilizó el mecanismo de explosión y por la mínima pues libró Hitler.
David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Aparte de a Hitler, hubo atentados exitosos contra mandatarios nazis y otros intentos. ¿Os puedes destacar los que consideras más importantes?
Vale, yo aquí me voy a centrar fundamentalmente en uno que me parece clave, me parece fundamental, y que es la Operación Antropoide. Aquí los aliados eliminaron a Reinhard Heydrich. ¿Quién era Reinhard Heydrich? Pues Reinhard Heydrich era, uno de los arquitectos del Holocausto judío, el protector de Bohemia y Moravia, y también se le consideraba uno de los posibles sucesores de Hitler. Entonces, En el 42, dos comandos checos llamados Gapzil y Kubix habían sido entrenados por la Ejecutiva de Operaciones Especiales Británica y saltaron sobre Checoslovaquia. Digamos que se infiltraron en el país, llegaron hasta Praga. Digamos que investigaron la rutina, las costumbres de Heydrich y vieron que era muy descuidado en su seguridad personal. Y entonces descubrieron un punto donde atacar su Mercedes descapotable en Praga. Y bueno, pues le tendieron una emboscada el 27 de mayo del 42. Y pues durante ese tiroteo, digamos que se lanzó una granada. Y como te diría, pues esa granada proyectó pues fragmentos de la tapicería que se incrustaron en el cuerpo de Heydrich. Y Heydrich, pues digamos que murió a consecuencia de esas heridas, puesto que le provocaron una septicemia. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Ambos comandos fueron descubiertos por culpa de un delator, fueron acorralados y optaron por el suicidio antes que entregarse a los nazis. No solo eso, las represalias alemanes fueron salvajes, miles de checos asesinados y detenidos, y el pueblo de Lice, injustamente relacionado con este atentado, pues fue borrado de la faz de la tierra.
David, para terminar, apelando a tu capacidad de síntesis, te pido no una información, sino una opinión. Dicen que Hitler llegó a pensar que estaba destinado a salvarse por haber sobrevivido a tantos asesinatos frustrados. Hablamos de más de 40 intentos de asesinato. ¿Tú crees que le llevó todo esto, además de a engrandecer su megalomanía, a acrecentar su paranoia?
Pues fíjate, en mi opinión, Adolfo, creo que sí, que la peor consecuencia de este atentado fue creerse alguien tocado por el destino, por la providencia. De hecho, a sus secretarias les llegó a decir que se consideraba como la única persona o el único capaz de frenar al bolchevismo, de detener al comunismo, y se creía con una especie de misión divina, con una especie de misión histórica, y por tanto, pues ese sexto sentido, esa intuición que tenía para librarse de los atentados, pues lo convertía en alguien como tocado, ¿no? Y bueno, pues de hecho se volvía muy paranoico, desconfiaba de todos y a cualquiera que, sobre todo después de este atentado de Valquiria del 20 de junio del 20 de julio del 44, pues digamos que a cualquiera que le contradijese, pues lo acusaba de traición, de derrotismo, con lo cual eran muy poquitos los que se atrevían a contradecir al Führer en estas últimas fases de la guerra.
David López Cavia, gracias por atenderme. Buenas noches.
Un placer, Adolfo.
Gracias. Guillermo, vuelvo contigo. Tras el intento de atentado, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue tratada la noticia?
Pues fíjate, hay unas horas en las que no se sabe si Hitler está vivo o está muerto. Con esto, imagínate, se pone en marcha la Operación Valquiria. Movilizan al ejército de reserva. Goebbels se queda petrificado en su cuartel general. No saben si el Führer está vivo o muerto. La bomba explota a las 12:42 de ese 20 de julio del 44. Y de Hitler no se sabe nada, no se confirma su vida, hasta las 6 de la tarde, cuando él personalmente hace ya unas llamadas para que escuchen su voz y los mandos que están al frente del ejército de reserva sepan que él vive y que hay que capturar y dar por finalizado este intento de asesinato.
Más de 5 horas después de la explosión, ¿eh?
Tú imagínate la situación, Adolfo, la tensión. Cuando a Stauffenberg le dicen que Hitler no está muerto, él intenta de todas formas acelerar y que el ejército de reserva tome los puntos neurálgicos del gobierno alemán, y aun con Hitler vivo, hacer creer que está muerto, intentar prolongar esa creencia y conseguir hacerse con el aparato del poder.
¿Cuál fue el final de los conspiradores de Valquiria?
Pues tras la Operación Valquiria, un Hitler tremendamente enfurecido quiso que se tomase ejemplo. A Stauffenberg lo matan el mismo 20 de julio, los fusilan el mismo 20 de julio por la noche. Grita "Viva la Alemania secreta", que era el grito del círculo al que él pertenecía con Stefan George, por eso te decía que había que hacer esta mención especial.
Fueron sus últimas palabras.
Fueron sus últimas palabras. Y luego se juzgó, se apresaron a unas 7.000 personas, Adolfo, y cerca de 5.000 fueron ejecutadas por una purga que hizo la Gestapo brutal. No hubo más intentos.
Hoy en la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz nos hemos acercado a un momento que pudo cambiar la historia para siempre. ¿Cuánta gente se habría salvado? ¿Cuánta sangre no se habría derramado? Nunca lo sabremos. Pero hoy hemos querido recordar a los que, en medio de la locura generalizada en su país, quisieron pagarla y quisieron pararla pagando con sus vidas. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Adolfo. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within black and there before. And that life's humble, so full of the superficial. Some people want it all, and I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, but some people want diamond rings. Some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people search for the fountain, the promises forever young. Some people need 3 dozen roses, because that's the only way to prove you love them, yeah. So hand me the world on a silver platter. On why would it be with no one to share, no one who truly cares for me? Now some people want it all, and I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you. Some people want diamond rings. Some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people want it all, and I don't want nothing at all. No, if it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings. Some just on everything, but everything means nothing if I ain't got you.